Bueno, son las 10 y 4 minutos de la mañana. Estamos en Mañana y Media en Radio Nacional. Continuamos. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la causa Greco II. Tras la primera audiencia del juicio oral que se llevó adelante el día de ayer, bueno, estamos en comunicación telefónica en este momento tenemos a Pablo Pereira. Él es abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia de Chaco. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días a ustedes ahí en el piso de la radio y a la audiencia que los escuche. Muchas gracias por el espacio para comunicar y para informar a la ciudadanía sobre el comienzo del juicio oral y público de este emblemático caso que tiene que ver con Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que en 1990 fue privado ilegítimamente de la libertad y maltratado por la policía provincial.
Pablo, bueno, es importante, más allá de las causas que se están dando hoy en la provincia, ¿no? Pero es fundamental, por otro lado, que esta causa, más allá de los años que tiene, llegue a juicio y se siga avanzando, ¿no? En la segunda, inclusive, en la segunda causa que tiene este caso.
Exactamente. Recordemos que para el año 2012 se condenó por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos en razón de lo que fue el incendio en la celda donde estaba alojado Greco en la comisaría de Puerto Aguilera, ¿no es cierto? Y luego eso generó esta causa que tiene que ver con el segmento, ¿no?, cronológico, cuando fue privado sin motivo alguno de la libertad, ¿no?, de manera ilegal por la comisión policial del destacamento y la comisaría de Puerto Aguilera. Juan Ángel Greco, cuando fue a intentar realizar una denuncia, y luego en el tramo desde el destacamento hasta la comisaría de Puerto Villela fue maltratado, vejado, atravesado un trato degradante, ¿no? Uh-huh. Camino a la comisaría, y eso es lo que se investigó desde el año 2013 a la fecha. Hubo unas complicaciones en torno, ustedes saben, las medidas de aislamiento social que además atrasaron, digamos, el juicio oral, pero bueno, hay que reconocer la firme voluntad de los tres poderes, y en este caso del poder judicial, de llevar adelante vía remota, es decir, por la plataforma Skype, y que cualquier ciudadano a través de YouTube pueda seguir en vivo las audiencias, ¿no?, como fue el primer día ayer.
Uh-huh. Con respecto a este juicio, ¿no?, y que ha llegado incluso a tribunales internacionales, ¿cuál ha sido en este caso el rol de los organismos internacionales en la visibilización de este caso y la posibilidad de hacer justicia?
Bueno, justamente ha llegado al sistema regional interamericano de derechos humanos, concretamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. En razón de justamente que en su momento la madre de Juan Ángel Greco no tuvo acceso a justicia en lo que fue su denuncia por estos hechos de los cuales estamos hablando. A partir del 2001-2003, el Estado argentino y chaqueño acordaron con los peticionarios, con la peticionaria que era la madre y el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina, el CEL, un acuerdo amistoso, y dentro de esas cláusulas de acuerdo amistoso estaba la reapertura de la causa judicial penal, ¿no? Entonces, también entender que con esto se completaría, se llegaría a un cumplimiento sustancial en una de las cláusulas más importantes que tienen que ver con llegar a justicia y a una probable y posible condena a los perpetradores de estos delitos contra quien fuera en vida Juan Ángel Greco.
Uh-huh. Pero esta intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo que se determinen una serie de cláusulas que el gobierno chaqueño debe cumplir, ¿no?, con respecto a la violencia institucional, algo de lo que hablamos y está muy en boga en este tiempo.
Exactamente, exactamente. Las cláusulas no solo tienen que ver en un proceso de solución amistosa internacional y diplomático con el caso concreto, ¿no?
Sí.
Sino también con medidas proactivas, propositivas en materia de políticas públicas, en este caso concreto, como bien decís vos, en materia de prevención y sanción de la violencia institucional. Recordemos que en el marco de esto tenemos una serie de organismos, por caso la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, el Ministerio Público de la Defensa con la Autonomía Funcional, el Comité para la Prevención de la Tortura Provincial, y diferentes organismos, el órgano de revisión de salud mental, diferentes organismos que han tenido su basamento en materia de, insisto, políticas públicas para asegurar la garantía de no repetición o de evitación de producción de daños a las personas en este supuesto, ¿sí? Y generar por otro lado, en el caso que ocurriesen hechos de violencia institucional, una investigación adecuada. Por eso también se creó la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que justamente está interviniendo, obviamente, como fiscalía actuante en esta causa.
Pereira, ¿cuál es la condena que piden desde la querella para los acusados?
Bueno, en principio adelantamos que estamos en una etapa donde en el día de ayer la defensa, tanto pública como privada, de los cuatro imputados han planteado la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, a lo cual fue rechazado, porque como sabemos, estas graves violaciones de los derechos humanos son imprescriptibles y no puede oponerse un instituto que es la prescripción del derecho interno a una obligación internacional. Con lo cual, esto entendió el tribunal a partir de nuestro planteo, y así se resolvió y se rechazó la prescripción, y quedaron las declaraciones testimoniales de tres testigos de aquel tiempo para el día de mañana. Nosotros entendemos, inferimos que los alegatos de la parte acusadora, tanto de la Fiscalía, en cabeza del doctor Luciano Santos, como la nuestra, por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, será el día jueves, y el viernes tocará a la defensa de los imputados. Con respecto al monto de pedir de pena, estamos hablando de una pena en expectativa que oscila entre el año y los 10 años de prisión por los delitos, ¿no?, de privación ilegal de la libertad y vejaciones contra Juan Ángel Greco. Así que en eso, luego en los alegatos conocerán, ¿no es cierto?, la pena que pediremos. Pero para adelantarles, la pena que estamos hablando es de 1 a 10 años de prisión.
Claro, en este caso, digamos, ¿no se contempla la muerte de Greco en este sentido? Porque no, es consecuencia, digamos, de las agresiones.
Es que la muerte bajo custodia de Greco en la celda de la comisaría de Puerto Vilela fue juzgado en Greco 1 en el año 2012, ¿sí?
Claro.
Donde, bueno, llegó esto obviamente hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y lo que se logró comprobar en definitiva fue el incumplimiento de deberes funcionario público en tanto y en cuanto en las condiciones donde se produjo el incendio que llevó a la muerte de Greco, no así el homicidio, ¿no?
Claro.
O el abandono de personas.
Claro, pero digamos a la hora de analizar, se toma en cuenta todo esto, se toma en cuenta la sentencia anterior también para tomar en cuenta el camino, digamos, que ha llevado, ¿no?
Por supuesto, es que fíjense ustedes lo importante de la sentencia anterior, que a raíz, en ese momento, de que el doctor Daniel Turraca, quien era fiscal de Derechos Humanos en aquel tiempo, pidió que se reabra esta segunda causa, ¿no?, este segundo tramo, que tiene que ver con la privación ilegal de la libertad y las vejaciones, y así lo entendió en su momento el doctor Víctor del Río, que era uno de los camaristas que intervino en la causa, ¿no?
Y en este contexto, ¿no?, ¿cómo se lee también esta apertura del segundo juicio por este hecho, teniendo en cuenta que, bueno, se vuelve a poner en el debate público lo que ocurrió hace meses nada más en plena cuarentena en la comisaría tercera de Fontana, ¿no? Otro caso de violencia institucional del que desgraciadamente Chaco es protagonista.
Bueno, entender, justamente te decía, en 1990 la madre de Juan Ángel Greco y su pareja, su novia, no tuvieron un lugar donde recurrir ante esta grave violación a derechos humanos. Pensémoslo así. Tal vez haya una inevitabilidad ante las violencias en general, y la violencia institucional es una de ellas, por supuesto. Lo que sí es posible y tiene que ver cómo tiene la postura estatal frente a esta violencia. Hoy tenemos una serie de organismos, por ejemplo, en la causa de Fontana, donde intervino el Ministerio Público Fiscal, el Instituto Médico Forense, por supuesto que intervino la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, las querellas institucionales por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, una recomendación y un amigo de, y una presentación como amigo del Tribunal del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Es decir, tal vez sea inevitable, insisto en esto, hechos de esta índole, porque obedecen a patrones estructurales, ¿no? En cuanto y en tanto actividad o labor policial ilícita, pero lo que sí podemos rescatar es que, insisto, a partir de GRECO también se puede decir que hay espacios de contención, lugares de acceso a justicia rápido, y en una causa donde concretamente la Secretaría de Derechos Humanos y Género, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha llegado a la imputación de más de 5 policías, donde se está litigando muy fuertemente también la protección a las víctimas y demás. Entonces, entiendo que los escenarios producto, ¿no es cierto?, del litigio internacional en el caso GRECO y producto del litigio local de este tipo de casos, son diferentes, ¿no?
Claro.
En el sentido de cómo el Estado se para frente a estas violencias.
Pereira, bueno, ¿cómo se vienen las audiencias de aquí en más y cuánto tiempo se estima que dure la misma?
Bueno, como te comentaba recién, nosotros entendemos que el juicio oral y público, salvo alguna contingencia intempestiva, va a culminar esta semana, este viernes, y después tenemos 10 días hábiles para la espera de la sentencia, ¿no? El fallo por parte del tribunal, que recordemos nosotros pedimos la integración del tribunal colegiado, es decir, que están interviniendo tanto la doctora Virginia Isemo como presidenta del tribunal y las vocales Dolly Fernández y Susana Gutiérrez. Pedimos esto porque es una causa compleja, que estamos hablando de un hecho ocurrido el 24 de junio de 1990, donde hay 13 cuerpos, hablo del expediente inicial más este. Entonces estamos hablando de una causa que tiene sus complejidades a nivel probatorio y que necesita un examen exhaustivo para justamente llegar a un juzgamiento adecuado, a una reparación simbólica adecuada también. Recordemos que los testigos que van a declarar el miércoles, por ejemplo, han sido compañeros de trabajo. Juan Ángel Deco ha sido un artesano que vino desde Córdoba, pasando por Misiones aquí. Entonces estamos hablando de una, no solo digo esto de las víctimas directas e indirectas de la violencia institucional, sino también de la comunidad. Por eso son tan importantes esto, y por eso también es sumamente trascendental que más allá de la pandemia, a pesar de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, se pueda transmitir en vivo, se pueda dar esta audiencia, lo cual implica un gran esfuerzo entre los tres poderes. Recordemos que ante la comunidad internacional no existe esta división de tres poderes, hay una unidad, se habla del Estado argentino, entonces es importante la cooperación que hubo en este tiempo para llegar a que se realice este juicio oral y público, y bueno, obviamente esperamos que la sentencia colme las expectativas de quienes fueran víctimas y de la comunidad chaqueña y argentina.
Pablo, muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes, no, por el espacio para hablar sobre estos temas. Y desde ya muchas gracias a ustedes y a las audiencias. Que tengan un buen día.
Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Él es Pablo Pereira, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y Género en esta causa, bueno, como él lo decía, ¿no? Es fundamental para lo que se viene y lo que deja por sentado y como precedente, ¿no? La causa GRECO 2. Estamos en Mañana y Media.
Nacional Resistencia, el aire nuestro de cada